Es como vos decís, se han dado varios debates. Bueno, ya la oposición aclaró que no va a acompañar el proyecto. Igualmente creo que hay otros bloques que sí, pero mañana ya se va a dictaminar en la Comisión de Presupuesto este proyecto, que es, la verdad es que todavía no puedo entender, o sí, por qué no van a acompañar, porque es un proyecto que tiene que ver con un aporte solidario por única vez. Esto no es un impuesto, tal como ellos tratan de hacer ver que es un impuesto, sino que es un aporte solidario y va a ser esta única vez que se aplique. Y es justamente hablar de lo que nosotros, los peronistas, siempre hablamos, que es de la igualdad y de la equidad, ¿no es cierto? De tratar de que los que más tienen, que es un grupo muy reducido de personas que tienen más dinero, aporten por única vez para los que menos tienen, o para obras que hoy son necesarias. Hoy estamos atravesando una situación tremendamente difícil en el país, en el mundo, pero bueno, me refiero al país, que ha quedado realmente devastado después de 4 años de neoliberalismo, en el cual obviamente tuvimos muchísimos problemas y recibimos un país con muchos problemas, y a los 2 meses, cuando teníamos un montón de proyectos y de ideas para fomentar el crecimiento el crecimiento económico del país y el bienestar de la población, nos encontramos con una pandemia que también nos encontró con sistemas debilitados, sistemas de salud frágiles, debilitados, sin el equipamiento necesario. Y bueno, el gobierno tuvo que hacer frente a todo esto, y de hecho lo hizo con los ATP, con el IFE, con las ayudas a los distintos sectores, a los sectores más vulnerables, con ayudas a las provincias directas. Y obviamente hace falta muchísimo, y hace falta dinero para equipamientos y para diferentes necesidades. Y esto plantea justamente, va a afectar, por así decirlo, comillas, porque no es afectar, sino va a abarcar a 9.800 personas, más o menos, que son aquellas que tienen más de 200 millones de pesos declarados al 31 de diciembre. Ese patrimonio puede estar acá en el país o puede estar en el exterior. En realidad se hace un escalamiento de lo que se tiene que pagar, hasta 3.000 millones, más o menos. Alcanzaría 9.800 personas y sería un 2% para aquellos que tengan más de 200 millones de pesos, y llegaría hasta un 3,5. También, si los bienes de estas personas están en el exterior, se tributaría un 50% más. Y si estas personas deciden repatriar el 50% de ese dinero a este país, pagarían solamente el 2%, más o menos, como para hacértelo sencillo y gráfico, ¿no?
¿Y la fecha, Estela, de aplicación del aporte sería a partir de cuándo?
Y de la promulgación de la ley.
No habría retroactividad, digamos.
No, esto es un aporte por única vez. Claro. Y el destino, te voy a contar el destino, porque
sí,
el proyecto
eso tiene... te quería preguntar, porque es muy importante lo que plantea el
proyecto. Exacto, el destino es muy importante, porque está especificado en la ley. El destino es 20% de este dinero se destinaría a la compra de equipamiento médico, vacunas y medicamentos. Y luego tendríamos un 20%, que sería un subsidio a las pymes para poder sostener los puestos de trabajo. Un 20% es para el Progresar, o sea, para el estímulo de la educación, que tan deteriorada está. El 15% sería para ayuda a barrios populares, y el 25% para la exploración de desarrollo de gas natural. O claro, sea que creo que esto tiene realmente un destino importantísimo, que va a beneficiar a muchísimas personas, ¿no es cierto?
Seguro.
Es estar hablando de solidaridad y de equidad. y la verdad es que no debería hacer falta una ley para esto, debería haber una voluntad de aportar al país que tanto les dio a este grupo de gente, que tanto les permitió para poder crecer, y yo no estoy en contra en absoluto de aquellas personas que puedan tener una gran fortuna, para nada. Lo que sí creo es que es momento de poder solidarizarse y poder aportar a su país un mínimo, porque no les va a mover el amperímetro en el dinero que realmente tienen, no va a mover muchísimo su amperímetro, claro. Y sí va a beneficiar a muchísimas personas, porque se estima aproximadamente que se van a recaudar 300.000 millones. Entonces, con 300.000 millones se puede estar haciendo esos aportes que yo te decía recién, en esos porcentajes, y beneficiando a muchísimas personas. No somos el único país que está planteando esto. Hay proyectos en esa línea parecidos, en discusión en Italia, en Estados Unidos, en Estados Unidos se manejan en forma muy federal, los diferentes estados toman decisiones independientes, y hay algunos estados que ya lo están planteando, en Alemania también. No somos los únicos que estamos planteando este tipo de situaciones, porque en todos los países en este momento la situación económica se ha resentido, en algunos más que en otros, en el nuestro muchísimo, dado que veníamos de una situación agobiante en el país, y bueno, ni hablar en la provincia, ¿no?
Vos sabés que vos estabas mencionando esto del destino, y por ejemplo, los pibes, ayer recibí una convocatoria de un grupo, de un centro de estudiantes de universitario, ¿no? Del movimiento de universitarios de La Plata, y decían eso, ¿no? Qué importante que es apoyar la ley esta especial, porque a ellos como estudiantes los beneficia. Bueno, y también es eso, ¿no? Un poco que los sectores de la sociedad que se van a ver claramente beneficiados con este tipo de aportes extraordinarios también salgan como a persuadir al resto de la población de lo importante que es, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero también vemos, lamentablemente, en este momento actitudes desestabilizadoras desde la oposición que tratan por todos los medios, justamente por los medios, muchos medios afines a ellos, obviamente, desestabilizar al gobierno, un gobierno que hace meses que asumió y a los dos meses le tocó enfrentar una situación tan terrible como esta pandemia, en la cual tuvo que hacer todo tipo de aportes y todo tipo de ayudas. Sin embargo, estas personas fomentan el no cuarentena, o sea, uh-huh. La negación a que hay un virus que está matando gente, literalmente, y mucha, quema de barbijos, salir a la calle, y lo incentivan realmente sin argumentos, porque eso hace cada marcha de este tipo y cada manifestación de este tipo hace que haya más contagios aún de los que ya tenemos y de los que están previstos que podemos tener. Uh-huh. Y eso colapsa los sistemas de salud, porque esas personas luego se atienden en el sistema de salud, que obviamente los tiene que atender como a cualquier otro, pero sin tomar recaudos y sin tener empatía por el resto. La verdad que esto es lamentable que ocurra, pero lo vemos todos los días por los medios, tratando de alentar a este tipo de acciones, ¿no? La verdad que es lamentable.
Estela, pero hablando de manifestaciones, también estuvieron estos últimos días manifestándose un poco en crítica sectores del turismo. Sin embargo, bueno, hubo la promulgación, ¿no?, de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional.
Exacto.
Eso, digamos, me parece que sería importante porque por estas horas, aquí en Esquel, por ejemplo, muchos se preguntan qué va a ser de la temporada, ¿no? Ya pasó la de invierno, con realmente actividad cero, y se viene la de verano. Y bueno, hay una preocupación fuerte en el sector turístico.
Es que sí, yo estoy en la Comisión de Turismo y la verdad que se trató de trabajar muchísimo, tanto en diputados como en Senado, y salió esta ley, la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística, que obviamente no va a ser la solución, obviamente porque la solución sería que no exista más el virus, que puedan abrirse los aeropuertos, que puedan abrirse las rutas, que nuevamente se puedan empezar a recibir turistas de todos lados y la actividad se reactive, pero esto no se puede hacer en este momento, es imposible. No es que el gobierno no lo quiera hacer, es que no se puede hacer porque el virus sigue circulando, sigue estando, y tener turismo de cualquier actividad en una provincia o en una localidad sería estar estimulando justamente a los contagios. Esta ley que ha salido, te la resumo así poquito para que más o menos tengas idea, que es un término de 180 días, es prorrogable y es para pymes, para alojamientos, para hoteles, hosterías, cabañas, albergues, agencias de viaje, transportes, servicios de excursiones, servicios profesionales, bueno, abarca, digamos, es absolutamente abarcativo a todo lo que se desprende de salud. Y esto le da, o sea, a partir de esta ley tienen una cantidad de beneficios, que es la reducción del pago de contribuciones patronales al sistema previsional del 95%, un salario complementario abonado por el Estado Nacional del 50% del salario neto, que para producir la continuidad de fuentes de trabajo, prevé asistencia económica para titulares de micro y pequeñas empresas, también prevé medidas fiscales, impositivas y crediticias, hay un bono fiscal vacacional, y bueno, y también tiene, que esto sería un poco para el después, pero para poder empezar a reactivar una vez que se pueda abrir el tema de la preventa, que comprando pasajes o paquetes turísticos hasta el 31 de diciembre que se puedan usar durante todo el año 2021, el Estado estaría haciendo un aporte de aproximadamente el 50% del valor de ese paquete en territorio nacional, o sea, para vacacionar en territorio nacional, para poder ser utilizado en otro viaje posterior.
Claro.
También estimula el turismo de personas mayores, pero todo esto va a ser después, o sea, esto que te digo de la preventa y de la estimulación del turismo, va a ser después que se pueda abrir, porque en este momento que tenemos colapsados hospitales, hospitales sin camas, falta de respiradores y un montón de cuestiones que están ocurriendo, no solo en esta provincia, sino en todas. Ayer veía en Santa Fe, en Córdoba, o sea, lugares que son turísticos por naturaleza, pero que es imposible estar recibiendo visitantes de otro lugar porque están colapsados con el virus. O sea, entendemos totalmente el tema del turismo y que afecta a muchísimas personas. Por eso hemos trabajado en la comisión con esta ley, que realmente no va a ser una solución, pero bueno, van a poder seguir teniendo los ATP, que contemplan el 50% del sueldo, rebajas impositivas, créditos a tasa cero. O sea, se está tratando de hacer lo máximo posible dentro de las posibilidades que se tienen, ¿no?
Estela, también hay otros proyectos que están ingresados, uno en el cual firmás como coautora, entre otros diputados, que tiene que ver con el régimen para las organizaciones culturales, ¿no? También en el marco de esta
Exacto.
emergencia, el Programa Nacional El Arte en la Calle. Contanos un poquito, porque bueno, poca difusión ha tenido este proyecto de ley, está bueno que la audiencia se entere, ¿no?
Y bueno, también el tema es un sector que tampoco ha tenido ayuda. Conmigo se han comunicado distintas asociaciones culturales, que bueno, por supuesto tienen sus puertas cerradas, tienen que seguir pagando todo lo que implica una estructura, y no estaban abarcados por los créditos a tasa cero. Ellos no, o sea, no entraban en una ayuda y tampoco entraban en otra y no entraban en otra, o sea, como que tenían que estar realmente pagando todos los servicios y demás, y no tenían ningún tipo de ayuda. Así que el proyecto contempla los créditos a tasa cero de todas las asociaciones culturales, bibliotecas, todas las organizaciones que están destinadas a actividades culturales, que son tan importantes, tan necesarias, y que hoy, bueno, muchas de ellas no pueden estar funcionando, pero sí tienen que estar pagando el costo de la estructura, ¿no?
Eso está en tratamiento legislativo, todavía no está aprobado, ¿no?
Sí, está en tratamiento legislativo, y hoy tenemos sesión, uh-huh. Ahora ya en un ratito, y algo que se va a tratar también es el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque, bueno, también sabemos que en el gobierno anterior se continuó con el cambio de la fórmula de movilidad, y esto disminuyó el poder de compra de la prestación, bajó las contribuciones patronales, incrementó las tarifas públicas, y esto hizo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue creado justamente para esto, se fuera destruyendo. Liberó los precios de los medicamentos, y esto hizo que se redujera los servicios del PAMI, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, justamente con este proyecto que se va a estar tratando hoy en sesión, tiene que ver con dar soluciones a problemas que fueron creados, que son aproximadamente 4 o 5. Uno es el financiamiento de este programa de la reparación histórica, el préstamo con las provincias, que eso es muy importante, hay muchas provincias que tienen préstamos y que hoy no los están pudiendo pagar, sí. Las inversiones productivas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la regularización de los créditos Argenta, que se otorgaban mediante tarjeta del Banco Nación, uh-huh. Y los derechos políticos de las acciones de las sociedades que están en cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Casi las deudas que de casi todas las provincias, excepto creo que 3 o 4 distritos con la ANSES, según consta en este proyecto, se van a renegociar con gobierno en los próximos 8 meses, y esto va a dar una solución a mediano y largo plazo. Con un bono de tasa distinta a la que se aplica en la actualidad para el cobro de estos pasivos.
Claro.
Creo que esto es importante, porque es muy importante, uh-huh. Para los actuales y futuros jubilados y pensionados, que siempre son la variable de ajuste. Entonces, creo que tenemos que tener esta responsabilidad y obligación de estar haciendo estas modificaciones para volver a darle sustento y fuerza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para que se utilice en los momentos que se tenga que utilizar y no se eche mano de esto ante cualquier otra situación.
Estela, ¿no? Bueno, hablando en algunas pocas líneas, te pido respecto del presupuesto, el procedimiento, digamos, cómo continúa, diputados, ¿cuándo trataría presupuesto 2021? Por un lado, y por otro lado, la reunión que mantuvo el gobierno de la provincia de Chubut con Silvina Batakis, ¿no? En la jornada de ayer, que sabemos que por estas horas se está reuniendo el gobernador con sus funcionarios para tratar esto. Bueno, también pedirte un par de líneas de reflexión en ese sentido.
Mira, el presupuesto va a tardar aproximadamente un mes. Empezamos la semana que viene con el tratamiento. Es un presupuesto acorde a la situación que nos está ocurriendo hoy en el país, porque se tiene que ser coherente y no se tiene que presupuestar como pasó en el gobierno anterior, que se presupuestaba una inflación y a los 15 días eso se había duplicado, sino que tiene que ser un presupuesto coherente. Yo estuve mirando fundamentalmente la parte que atañe a la provincia de Chubut, que tiene que ver, hay muchas obras de vialidad. Se concentró mucho en obras de vialidad, seguridad, transporte, también en viviendas, también hay el tema, un tema del plan federal y plan de hábitat y territorio, asistencia también para, tenemos para el tratamiento de residuos, hay bueno, temas con el abordaje social, potenciar trabajo, economía social, salud, hay aproximadamente, si mal no recuerdo, 255 millones de pesos en obra para salud, subsidio del gas, digamos, es amplio y hay que ir desglosándolo ítem por ítem también porque, digamos, de este presupuesto también nosotros como diputados nacionales, representantes de las provincias, en este caso de Chubut, ir viendo qué otras cuestiones más se podrían quizás aportar o mejorar o modificar. Todo esto es factible y posible. Creo que tenemos una gran amplitud en esto de poder hacer propuestas y demás, así que toda la semana que viene creo que vamos a estar abocados a distintas reuniones con economistas, sectores diferentes, para poder llevar el mejor presupuesto 2021 que nos permita sostenernos con el año próximo, bueno, después de haber pasado toda esta pandemia, que esperamos que el año que viene se pueda encontrar la vacuna y podamos estar reactivando todas nuestras economías como corresponde, ¿no? Y con respecto a lo que me planteabas, yo no tengo al momento cuál fue el resultado de la reunión. Uh-huh. En detalle, sé que estuvieron reunidos y que sí le solicitaron al gobernador y a su equipo que presente un plan de gobierno concreto. Yo creo que la situación que vive la provincia de Chubut, sobre todo los trabajadoras y trabajadores estatales, es absolutamente intolerable ya. La gente no puede estar más tiempo sin cobrar sus haberes, como corresponde. La verdad que han soportado en medio de una pandemia no tener sus saberes en tiempo y forma, y desde el gobierno nacional le han pedido un plan concreto, que es lo que fueron a presentar el equipo de provincia a el ministro Guzmán y también a Guado de Pedro y demás, y a partir de eso creo que el gobernador tendrá que hacer un comunicado a la población de Chubut para ver cómo va a seguir. Seguramente el gobierno nacional va a estar auxiliando a la provincia, como de hecho lo ha venido haciendo todo este tiempo, pero lógicamente también necesita de un plan concreto a seguir y cómo esto se va a ir desarrollando, y un control permanente de los gastos que se están realizando, ¿no? Eso me parece que debería haber sido siempre.
Estela, buenos días. Acá Guido Gabe la saluda. Una última pregunta. En el día de ayer se cumplieron 73 años de la promulgación de la Ley de Derechos Políticos de la Mujer, impulsada sí. por Eva Duarte, Evita, ¿no?, que generó el voto femenino. ¿Cuál Ajá. cree usted que son esos derechos que todavía la mujer debe, o por dónde debería seguir avanzando políticamente hablando?
Bueno, yo ayer lo decía y hoy a la mañana también en una radio de Río Mayo que me llamaron también. Yo creo que a partir del voto femenino, que fue el voto de la mujer, que fue el primer paso enorme político, ¿no?, el poder elegir nuestros y nuestras representantes, a partir de ahí hubo una gran batalla permanente, una lucha de las mujeres por la equidad, la igualdad y por poder tener políticamente lugares de decisión y lugares de poder. Yo creo que, y en eso estamos, he estado esta semana también en contacto con varias juristas que están trabajando en el tema. Creo que un tema que nos estamos debiendo y que tenemos que lograrlo es la paridad dentro del Poder Judicial. creo que en nuestra provincia el Superior Tribunal de Justicia siempre ha sido liderado por varones, y creo que es momento, ahora que hay vacantes, a decidir de que haya mujeres, que hay muchas y muy buenas juristas con perspectiva de género que puedan estar ocupando esos espacios. Yo creo que en legislatura de la provincia hay un proyecto de ley con el tema de la paridad en el Poder Judicial, y creo que dentro del Poder Judicial hay muchas abogadas y muchas mujeres, por supuesto, pero llegados a determinados espacios y lugares, como por ejemplo el Superior Tribunal, solo siempre hay varones. Y bueno, creo que es el momento de dar esa discusión profunda y lograr que sean mujeres las que ocupen esos cargos.